siempre contigo.
6:00 de la mañana, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Les estamos ofreciendo una programación especial debido a dificultades técnicas. Agradecemos su comprensión y vamos a las informaciones. Una crítica situación de alimentación e higiene padecen los reclusos de la cárcel Kilo 5 en Pinar del Río, según denunció desde allí vía telefónica el preso político Bianco Viargas Martín, activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU. Su madre, Miraida Martín, coordinadora también de la UMPACU en Santiago de Cuba, ofreció la información a Radio Martí.
Estuvo hablando de principalmente la alimentación, que dice que está pésima, siempre ha estado pésima, pero dice que ahora totalmente, que ha tenido varios días que ha tenido que acostarse sin comer, sobre las condiciones, las malas condiciones que hay de higiene, la falta de producto de aseo personal, no hay nada con qué protegerse para evitar el contagio. Por política le dieron un nasobuco a algunos de ellos, unos solo que tienen que estarlo lavando, que no, ni siquiera se puede proteger con eso, y todo, dice que todo ahí en la prisión anda muy mal, sobre todo la comida. Dice que lo que le están dando ahí es una masa que tiene tremendo mal olor, que los presos no se pueden ni siquiera acercarse al comedor, que no solamente él, que hay muchos presos ahí, que casi todos están bien delgados, que están pasando, vaya, un hambre terrible. Ese está en Pinar del Río, 5:30 de Pinar del Río. La conocen también por Kilo 5. Bianco fue a juicio con unos delitos de desorden público, atentado y desacato. Tiene una sanción de 15 años de privación de libertad y ahora es que lleva 3 años y unos meses.
Bianco Vargas Martín fue trasladado el 29 de enero a la cárcel 5:30 en la occidental provincia de Pinar del Río, según su madre, en represalia a las denuncias que ha hecho sobre las condiciones que permanecen los reclusos en prisiones de Santiago de Cuba. Y la embajada de los Estados Unidos en Cuba declaró el martes, mediante su cuenta de Twitter, que los hechos son claros en cuanto a la determinación del régimen comunista de la isla de no cooperar plenamente con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo durante el año 2019. La declaración de la embajada estadounidense en la isla ocurre después que el lunes el régimen de Cuba arremetió contra el gobierno de Colombia al acusarlo de abrir el camino para que Estados Unidos incluyera a La Habana en la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos para combatir el terrorismo. Y hablemos de Estados Unidos, pero también aquí se impuso el martes sanciones a varias compañías navieras que ayudan al régimen de Nicolás Maduro a exportar petróleo venezolano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía esta información.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que sancionaba a 4 compañías, diciendo que era inaceptable que continuaran enviando crudo en beneficio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo, en un comunicado anunciando las sanciones, dijo que el régimen corrupto de Maduro es directamente responsable de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela y que la comunidad internacional debería aumentar la presión contra él mismo hasta que renuncie a su control ilegítimo del poder. Expresó además que Estados Unidos continuará aumentando la presión sobre Maduro y quienes le apoyan hasta que comience una transición democrática. La medida es la más reciente en una larga de series de sanciones estadounidenses que se han dirigido a funcionarios venezolanos y exportaciones de petróleo, y privando al régimen de ingresos vitales. Las 4 compañías sancionadas el martes, 3 registradas en las Islas Marshall y en Grecia, tendrán embargados los activos estadounidenses y serán bloqueados del sistema financiero del país. Las empresas son Afranav Maritime, Seacomer, Adaman Maritime y Sanibel Ship Trade. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Amnistía Internacional criticó al gobierno de Hong Kong por prohibir por primera vez en 30 años la vigilia que se realiza cada 4 de junio para recordar a las víctimas de la masacre ocurrida en 1989 en la plaza de Tiananmen en Pekín. El subdirector de Amnistía para Asia subrayó que el coronavirus no debe usarse como una excusa para reprimir la libertad de expresión y que las autoridades de Hong Kong deben permitir la vigilia socialmente distanciada en lugar de prohibirla. El ejecutivo de Amnistía aseguró que con esta prohibición y una desastrosa ley de seguridad nacional que China pretende imponer en Hong Kong, no está claro si la vigilia de Tiananmen volverá a tener lugar. Y hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Teudy Giró y Ariane González. Gracias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, junio 2 del año 2020. Les saludo a su amiga Gary Roque, agradeciéndole ante todo al pueblo de Cuba la sintonía que dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. También a los que desde el exterior pues nos escuchan, muchísimas gracias por hacerlo. Indudablemente, guardando el distanciamiento social y ante las nuevas medidas regulatorias que se han tomado con relación a la pandemia de COVID-19, pues en los estudios de Radio Martí se encuentra nuestro asistente técnico Efraín García, en su casa el productor Miguel Sánchez y desde luego quien se le habla, su amiga Cari Roque. Pero vámonos a lo que nos ocupa, porque a pesar de todas las dificultades, la misión nuestra es llevarle la información al pueblo de Cuba que carece de la misma. Para ello, pues, he contactado, ¿no?, y tengo vía telefónica a Andrés Alburquerque, el cual es un analista político y una persona muy involucrada en los temas de la realidad cubana, y le quiero dar la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes,
tal,
Andrés, bienvenido.
¿Cómo estás, Cari?
Pues bien, ya parece que por la tormenta tropical Cristóbal se está formando en el Golfo, o aparentemente se va a formar, así que estamos en el estado perfecto, con lluvias, y en el Golfo no hay salida. Pero bueno, a lo que nos ocupa, que es verdaderamente la difícil situación que ha reportado la Agencia Cubana de Prensa, Andrés, con relación a lo difícil que va a ser pues alimentar al pueblo de Cuba, cosa que siempre ha sido muy difícil desde hace muchos años, pero bueno, esto luego de la pandemia, y ha llamado a las autoridades provinciales a evitar que los cosechados en Cuba tomen camino de ilegalidad. A mí lo que me llama la atención es que justamente en el día de ayer hubo un agricultor que tuvo que botar toda y cada una su cosecha de piña porque se le pudrió debido a que no había transporte y que acopio justamente el instrumento del régimen, pues no había ido a recogerlo. ¿Cómo ves tú esta situación de la agricultura en Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, en fin? En Artemisa hay un déficit de 369.500 litros que no se pueden ajustar al plan para acopiar. O sea, es una verdadera situación que ha venido a agravar más aún la precaria condición del cubano de a pie.
Sí, mira, Cari, lo más vergonzoso de todo esto, y que sea importante, tú dirás que yo siempre me repito, pero a mí me interesa que tu público sepa que nosotros no nos alegramos de las cuitas del pueblo cubano, ni estamos aquí para dramatizarla, no, simplemente estamos aquí para denunciarla. Entonces, el problema es que el Estado de la Junta Militar que gobierna en Cuba es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Es decir, él no permite que los campesinos, como ocurre en cualquier parte del mundo, se la busquen, como se dice en buen cubano, vendan a los precios que diga el mercado, traten sus cultivos y se busquen su dinerito, porque ellos quieren ser la familia Castro lo que reparte todo, aunque sea una suela de zapato. Pero al mismo tiempo, porque el sistema comunista se ha comprobado en el mundo que no da, que no es capaz de responder las necesidades del pueblo en ninguna dimensión, pues no pueden recoger los productos que ellos mismos monopolizan y por eso se pudren. Es decir, el bloqueo, como siempre hemos dicho, es interno. Son ellos los que bloquean las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Lo que tienen que hacer es acabar de dejar de bloquearlas y no echarle más la culpa a enemigos que se inventan, ¿te das cuenta?
Efectivamente, y hay una realidad muy interesante dentro de todo esto, porque el órgano oficial, el único, ¿no?, que existe en Cuba, Granma, en marzo, sí, dijo que había que importar 800.000 toneladas de maíz y gastar 550 millones de dólares. Y todo esto viene a la razón porque la Liga de Campesinas Independientes y el capítulo cubano de FLAMUR, mujeres muy valientes que llevan años luchando por la igualdad monetaria, que llevan años luchando por la liberación del campesinado cubano, están demandando justamente la libertad de la producción y distribución de sus productos para fijar los precios de acuerdo con el mercado. Pero esto cae en oídos sordos.
Sí, mira, si hay hay por ahí unos videos que se han hecho bastante caseros, porque bueno, es lo que se puede hacer en Cuba, pero han trascendido y han llegado aquí. Y en esos videos se ve a los campesinos hablando abiertamente ya en Cuba, Cari. Por más que nosotros digamos, en Cuba el miedo cada vez existe menos, porque la gente habla con nombre y apellido. Ya la gente no se oculta, no se pone antifaz, no hace un discurso crítico tipo canción de Silvio con criticismo, no. Es con criticismo que lo hacen. Y lo estaban diciendo claramente, se llama Sin campo no hay país. Y dicen, óigame, déjenos hacer las cosas por nuestra cuenta. Déjenos importar directamente desde Estados Unidos los materiales y nosotros nos encargamos de darle comida a la gente.
Ya que hablas de los medios sociales, indudablemente, que se han convertido como en una plataforma, ¿no?, de denuncia, gracias, sí, a las nuevas tecnologías, pues hemos podido ver, ¿no?, cómo los módulos cárnicos para cubanos mayores de 65 años han desatado una verdadera indignación en las redes sociales. Pena y vergüenza es lo que da ver cómo le dan esta una palabrota, ¿no?, que no voy a repetir porque sí, no es radiable, a las personas mayores, expresó un usuario de Facebook cuando mostraron, pues indudablemente, el plato. Y esto es gracias a la nueva tecnología, a la cámara, a que todo lo que se publica sale primero en Facebook o en Instagram y después lo tiene pues en la prensa, y lo tiene la prensa plana, la prensa radial. Este usuario identificado como Nené Hernández publicó en el grupo Cubanos de Aquí y de Allá la imagen del módulo compuesto por 6 onzas de morcilla y la misma cantidad de masas de croqueta. Da pena y vergüenza, dijo él, y me gustaría tu criterio, porque yo sé que tú eres uno de los que más está dentro de las redes sociales tienes tu propia página, tu propio programa. ¿Qué comentarios recibes tú cuando suceden cosas así y se ve a la clara la falta de piedad que hay con las personas mayores en este momento?
Creo que la palabra clave la acabas de pronunciar. Ya esto no se trata de izquierda, derecha, comunismo, capitalismo. Es falta de piedad, es falta de sensibilidad y de empatía. Yo tengo la sensación a veces, Cari, que estas personas, la junta esa, los cuatro vejetes con los otros dos sicarios que gobiernan nuestro, el país donde nacimos, darían cualquier cosa porque el pueblo le desapareciera entre las manos. Quedarse con todo, pero que no tener que lidiar con el pueblo. Para ellos el pueblo es un fastidio, es un obstáculo. Y lo demuestra el desdén que nos prueban cuando dicen, bueno, mira, ahí tienen. Es como cuando te tiran una piltrafa para los perros, para animales. Te das cuenta que para ellos nosotros no valemos nada y lo que somos es simplemente un estorbo. Es la única explicación que yo le puedo dar a esto.
Pero mira, fíjate, la gente está reaccionando, y cuando hablo de la gente hablo de cubanos que no está ni identificado como opositor, como disidente, sino pueblo común y corriente, como la actriz Yerlin Pérez, habitual en la televisión cubana, escribió tras comprar un módulo de croquetas en Centro Habana. Esto, bueno, ya es una falta de respeto, como diría en buen cubano, dijo una palabrota, está bien, ya asumimos que no hay carne de puerco, por lo que sea, pero respétame, no me vendas carne de puerco, pero no me vendas comida para puerco. Esto es un buen síntoma, porque estamos viendo que ya hay una población, ¿no?, que despierta, que toma conciencia, que independientemente de simpatías que pudieron haber sentido por el régimen, están viendo que no hay un futuro, y eso para mí es una luz de esperanza. No sé cómo lo ves tú.
Sí, mira, por más que hayamos esperado 60 y tantos años y que parezca que nunca va a cambiar nada, yo exhorto a tus oyentes a que no caigan en la trampa de seguir la retórica del régimen. Esos que dicen que nunca va a cambiar nada, que esto no hay quien lo arregle, pero no hay quien lo tumbe, son ellos mismos los que corren esa retórica y crean el estado de opinión. Las cosas lenta, demasiado lentamente, lo admito, pero ya la Cuba que tú y yo conocimos, donde la gente no se dejaba entrevistar y bajaba la cabeza, no existe. Yo muchas veces, medio en broma, medio en serio, digo que aquello ya se cayó, lo que no nos han mandado el memo, pero como lo conocimos, ya eso no existe. Ya, fíjate, si no existe, que ya el régimen no te pide que le digas que lo quieres. Simplemente te pidas que te calles, que no moleste. Pero ni siquiera pretende, como en los tiempos de Fidel, que digas que amas, que si fidelidad. No les importa nada, porque ya aquello se ha convertido en una dictadura a lo descarado, como se dice en cubano de la calle. Ya es
lo que me preocupa de todo esto es que al margen de esta situación que está afectando al mundo entero con esta pandemia, pues ha sido utilizada como otro método represivo para encarcelar, para decomisar, para impedirle a los campesinos que puedan entre ellos, ya que acopio no tiene la facilidad de recogerle los productos, pues que pueden hacer sus trueques, que un campesino le pueda decir al otro, mira, yo tengo malanga, yuca, boniato, que tienes tú, y así pues crearnos como pequeñas cooperativas agrícolas que sin ser gubernamentales les permitan al menos que no se les eche a perder el producto. Mira, Miguel Díaz-Canel le ha pedido a los miembros del Consejo de Ministros un profundo ejercicio de pensamiento innovador. A estas alturas del siglo XXI y 61 años de dictadura, para que conduzca el gobierno a una estrategia real de enfrentamiento a la crisis mundial generado por la pandemia de COVID-19. Esto lo publicó Granma. Entonces yo no sé en qué mundo vive Díaz-Canel cuando su esposa Liz hace un evento, ¿no?, con Chef en La Habana, donde está mostrándose la cantidad de langosta, de platillos exquisitos. No sé en qué mundo vive él, no sé hasta dónde no ha entrado en la verdadera responsabilidad que tiene sobre sus hombros, y que en un momento determinado, como dice el dicho, los hombres pasan y el partido es inmortal, y han pasado por esa maquinaria otros anteriormente que ya nadie ni se acuerda de ellos. ¿Qué recomendación le darías tú a Díaz-Canel ante esto?
Bueno, mira, en lugar de hablar en ese lenguaje tan enrevesado, que lo que llamábamos en Cuba en nuestro tiempo el lenguaje del organismo, y es que una persona se para en una reunión, está hablando media hora y no ha dicho nada. En lugar de hablar de un modo tan enrevesado, él tiene una posibilidad única, que se largue, con mujer y todo, con el dinero que lograron robarse, que se larguen, Karen. Porque el problema es que nosotros hemos movido casi 3 millones de cubanos por una familia, cuando moviendo 17, 18 personas, mandándolas al diablo y que se lleven su dinero, ya hubiéramos resuelto el problema. Porque el problema de Cuba no somos nosotros, el problema de Cuba son ellos. Eso es lo que es una dictadura que se abroga el derecho de representar a toda una nación. Y eso ocurre porque nosotros se lo permitimos.
Es una realidad. Yo no he visto nunca en la vida una declaración tan falta de respeto como la que él dijo, que el guarapo y la limonada tienen la solución para el hambre en Cuba. No sé si ya esto es como incidir en lo mismo, ¿no? Como creer que tú puedes pararte, y porque eres el presidente de dedo de un país que nunca hizo elecciones, sino que te designa quién es el que va a sustituir a uno y a otro, y así sistemáticamente, pues que lance este tipo de declaración, que para mí está tan ajena a la realidad, pero que más allá de eso vaya como en detrimento, ¿no?, de la falta de piedad y de estímulo que le dan al cubano que quede en Cuba. Por eso es que el campesinado está paralizado, por eso es que los actores independientes que deben actuar están siendo silenciados, y por eso que las instituciones no funcionan.
Mira, Díaz-Canel y esos 4 o 5 están, como yo creo que todos hemos pasado por eso, ese puesto de trabajo que uno está porque le da el cheque para alimentar a tu familia, tú sabes que profesionalmente no te gusta, que no eres ni siquiera competente en eso, pero bueno, es lo que da ahora, y uno en lo que busca otra cosa y entra a LinkedIn y entra a Indeed y busca trabajo, está en ese lugar. Ellos cada día que pasa recogen un cheque, y ese cheque lo van guardando para mañana. Ellos tienen todo el tiempo del mundo y están esperando solo que eso dure lo más posible. Ellos saben mejor que tú y que yo que aquello se acabó por tiempo. Pero mientras más puedan durar y mientras el cheque pueda tener más ceros a la derecha, ¿por qué no? Si yo estuviera en su posición, posiblemente haría lo mismo. Entonces, ahora lo que tiene que responder es la parte nuestra en decirle, como decía Donald Trump cuando hacía el Apprentice, you're fired, está despedido, vamos a acabar de despedir a estos señores, que no están trabajando, señores. La pelota la tenemos nosotros, Gary.
Mira, si la situación en Cuba es crítica, que hay una modelo radicada en Chile, que esto me llamó mucho la atención. Ha sido alertada por su madre, a la cual le dijo, no me mandes más dinero que no tengo en qué gastarlo. Me estoy refiriendo a Betsy Camino, residente en Chile desde hace varios años, e incluso fue reina del festival Viña del Mar en el 2018. En ese año ella logró, desde luego, reunirse con su madre, con su hermana en Chile, pero bueno, indudablemente, lo que fue un viaje de 15 días, lo de su hermana se convirtió en una larga espera que no termina, porque indudablemente vino el cierre de todo lo que eran las fronteras producto del coronavirus. Bien, esta muchacha, en un programa que se llama Sigamos de Largo, del Canal 13, ha dicho que el coronavirus está controlado, pero que la situación alimenticia está muy mal. Yo le mando dinero a mi mamá, y ella me dice que no le mande más porque no tienen que gastarlo. La comida es muy mala y escasa. Ahora está más fuerte que nunca esta situación, lamentó la joven. La escasez es rampante, las colas interminables, comprar pollo es una batalla cuando surten los establecimientos, y empatarse con un tubo de picadillo o salchicha es toda una suerte para el común de los cubanos que tienen que salir a expensas del contagio. Yo te pregunto, de esta manera, ¿me puede a mí, el director del Departamento de Epidemiología de Cuba, separarse en la televisión y decir que apenas hay casos de coronavirus en Cuba y que verdaderamente las medidas que se han tomado higiénicas han dado al traste con de las cifras que se preveían? ¿Crees tú que esta situación donde en cuatro caminos la gente se para en cualquier cola a ver qué llega, ya sea galletica, donde muchos se montan en una guagua, se cuelgan de ella, donde no existe ni habitacionalmente hablando la posibilidad de que cada cual se pueda pues que mantener confinado en su casa, separado, porque no existe? O sea, estamos viendo cómo tristemente Cuba es un país que lanza titulares y se desmiente por la propia forma en que el pueblo cubano, que no es opositor, que vive en el exterior, está cansado de tanta mentira.
Es lo que yo te decía hace un rato. Ya aquí hace rato que pasamos la frontera de la ideología, de la militancia. Existimos algunos que lo vemos desde un punto de vista ideológico, pero el cubano, y quiero decirte una cosa, Cari, posiblemente sea lo mejor que le puede pasar a Cuba. El problema es que uno siempre piensa que los demás tienen que pensar como uno. Bueno, mira, a lo mejor una revolución de cinismo es lo que le hace falta a nuestro país, visto que cada vez que la hemos hecho ideológica, lo que hemos hecho, y tendremos que admitirlo todo, ha sido un gran desastre, pues a lo mejor hace falta una revolución de cinismo que quizás lleve mucha prudencia, menos ideología, y que Dios quiera que no tenga caudillos, por Dios. Porque esa ha sido nuestra desgracia de toda la vida. Fidel fue la última y la que más duró.
Y te dejo con un anuncio, ¿no? Porque ya tengo que ir a mi primera pausa. Anunció que el gobierno Díaz-Canel va a presentar la enésima estrategia para la recuperación de Cuba. Gracias, Alburquerque, por el tiempo que me han dedicado. Cuídate mucho, que tengas un buen día. Está lloviznando. Me voy a una pausa. Regreso con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde tengo ahora vía telefónica a Juan José López, abogado y activista cubano, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Juan José.
Muy buenas tardes, Karen, muy buenas tardes para toda la audiencia.
Bien, hay un dato muy interesante porque el gobierno de Cuba acusó a Colombia de servir a Estados Unidos con el propósito de sancionarlo e incluir a la isla entre los países que no cooperan plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo. Tú eres abogado, tú has seguido de cerca todos los instrumentos legales que ha utilizado Colombia para reclamar indudablemente a un grupo de miembros del Ejército de Liberación Nacional que se suponía que fueran a ser parte de un nuevo plan de paz para Colombia, como lo fue el de la FARC. El mismo día que Estados Unidos anunció la inclusión de Cuba en el mencionado listado, el alto comisionado para la paz del gobierno de Colombia, Miguel Ceballos Arévalos, declaró públicamente que la decisión del Departamento de Estado era un espaldarazo al gobierno de Colombia y la insistente solicitud que lleva Iván Duque que le entregue a los miembros de la delegación de paz del ELN. ¿Cómo ves tú este encontronazo y cómo trata Cuba de pelotear al enemigo de un propósito con el cual ellos no han cumplido?
Mi punto de vista es al respecto de recordar a toda la audiencia, recordar a toda Latinoamérica, cómo Cuba ha jugado ese doble rasero de no solamente invitar a conversaciones entre los grupos violentos que atentan contra la paz en Colombia, cómo han sido formadores de guerrilleros, cómo han puesto toda la estructura de su Estado en función de fomentar guerrillas, de tratar de subvertir los valores de la democracia aquí en el área. Y lógicamente cuando ocurre estos espaldarazos que organismos internacionales, que el gobierno de los Estados Unidos pone a Cuba en una lista o en otra, en este caso lo mencionaron como país que no coopera, no solamente no coopera, fomenta actividades guerrilleras, terroristas en el área, y sencillamente ellos no van a estar de acuerdo con este tipo de apoyo que se le da al gobierno de Colombia, a quienes han sufrido esta desestabilización, estas muertes que han causado secuestros, todo lo que han dejado en la historia estas narcoguerrillas. Por supuesto que en Cuba no va a estar de acuerdo porque ellos se presentan como paladines de la búsqueda de las pacificaciones en el área, cuando han actuado en contrario.
Ellos siempre tienen que buscar, mientras tanto, que mantienen al pueblo de Cuba, ¿no?, en pésimas condiciones, porque ahora la prensa oficialista en Cuba está proponiendo soluciones, mira tú, para mejorar la albóndiga de pescado que vende el gobierno. Yo creo que en vez de estar tratando de encubrir terrorismo, turistas dentro de la isla, personas buscadas por haber cometido actos de terror cuando se suponía que estuvieran en una mesa para negociar la paz, pues debían ocuparse, ¿no?, un poquito de lo que es la población. Y te cuento porque el portal de Cibercuba ofrece una crónica donde expresa que la prensa oficialista ofreció soluciones, fíjate, soluciones para mejorar la mala calidad de las albóndigas de pescado que el Estado vende en el municipio especial de Isla de la Juventud, Isla de Pino. Isla de Pino, que me imagino yo que debe tener magníficos canalizos, donde yo recuerdo haber pescado antes de la desgracia, y desde luego, pues indudablemente, exigir mejoras a los fabricantes o denunciar directamente a los responsables. Esto está en una nota del periódico Victoria, que hace un recuento de las deficiencias del producto y recomendaciones para cocinarlas y que en consecuencia mejoren antes de llegar al estómago exprimido por el hambre. O sea, ahora nos dedicamos también a recetas culinarias. Dame tu comentario, porque esto es una ironía.
Si no fuera tan serio el problema que sufre el pueblo cubano, diríamos que estamos enfrentando una obra de teatro, de, no sé, género vernáculo, cualquier tipo de choteo de esto pudiera ser posible. Las prácticas económicas de este tipo de gobierno es como las pandemias que acaban. Ese surgidero de Guatabanó, esa parte de la plataforma, básicamente pesquera, han acabado. Es como las pandemias, tengo que reiterar porque esto no cabe mucho comentario. Donde cae un tipo de práctica como las que realizan los partidos comunistas una vez están en el poder, el deterioro, la miseria, el hambre, y bueno, todas estas cosas, una bóndiga de pescado, que sin mejorar, vaya, independientemente de que hasta esa masa de pescado, que habría que analizarla entre botánicos y químicos a ver qué
contiene,
qué es lo que contiene. Hasta eso, hay que está trabajando ahí tiene que hacer algo para sobrevivir, porque con los sueldos que pagan tampoco. Entonces es un problema que todo el pueblo de Cuba sabe que es no acabar, y mucho menos llegar a una solución como todos los países del mundo, a pesar de las pobrezas, las circunstancias que puede haber, básicamente en toda Latinoamérica, los mercados están abiertos con el pescado, no con esa masa o con esas albóndigas, sino con el pescado ahí, al acceso del que entra a comprar, independientemente del tamaño del bolsillo que pueda tener cualquiera. Eso es el efecto de la gran pandemia que se llama comunismo, ineficiencias y carencias. Y bueno, todo este tipo de cosas que el pueblo, tu audiencia está sufriendo.
Pero déjame decirte que los comentarios de Díaz-Canel están teniendo repercusión. Me voy justamente a Rafael Hernández, el director de la revista Temas, regañó a la prensa oficial por considerar que ha expuesto a Miguel Díaz-Canel a la burla en las redes sociales ante el tema de la limonada y el guarapo, porque indudablemente él consideró que la limonada y el guarapo eran esenciales, ¿no? Así como la vitamina D para fijar los alimentos y combatir el COVID-19. Claro, como en Cuba no hay vitamina D, recomendó sentarse al sol. Y este hombre manifestó en su perfil de Facebook por el periodista Raúl García Corra, ex decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de La Habana y miembro del Consejo Editorial del portal Cuba Debate. ¿Será posible que los compañeros informadores a cargo de cubrir la actividad del presidente hagan su trabajo tomando en cuenta que un comentario sobre un tópico intrascendente dicho al paso y sin mayor intención política, resulta un blanco fácil en las redes, porque indudablemente las redes sociales se cayeron de memes, de burlas, en fin, de toda una serie de comentarios con relación a esto. O sea, que ya hay quienes allá dentro mismo, a pesar de pertenecer al régimen, están tratando, ¿no?, como de salvarle un poco el rostro al que de momento preside el régimen que manda el señor Raúl Castro.
El choteo acaba con los políticos, pero el choteo, bueno, hay una indagación sobre el choteo de Jorge Mañaca, hay que recordar, y está también las obras de teatro de Virgilio Piñeira. Ambos plantean dos tesis. El primero, Mañaca, decía que era como una especie de actitud frente a la autoridad ilegítima. Y bueno, ya Piñeiro incorpora un poco como si el choteo fuera parte del carácter de Cuba. De cualquier manera, entre Mañaca y Piñeiro, este señor Díaz-Canel, sencillamente, bueno, ¿cuál es su plataforma, cuál es su visión personal al respecto del reto que tiene ante sí de ser el presidente, bueno, a dedos, precisamente por eso merece choteo? Pero ¿cuáles han sido sus propuestas, cuáles han sido las medidas? Guarapo y limonada, por favor, Cari, esto es algo que si es, el choteo se inició a través incluso de la prensa oficial, bien merecido. Yo creo que este señor, si no cae con todo el sistema, yo no creo que le quede mucho ahí, porque es que realmente no, aquella expectativa de ese hombre que había generado soluciones, que realmente fue haber rescatado una especie de club o cabaret de gay, una casa de cultura donde ahí se realizaban este tipo de prácticas artísticas, estas cosas. Yo creo que más allá de eso, no sé de dónde atrajeron un poco la mitología, porque realmente usted sabe que todos estos dirigentes atraen una mística, no sé cómo la construyen para presentarlos o para ponerlos o para señalarlos con el dedo.
No, yo creo que no hay ninguna mística, lo que hay es una represión muy grande, porque mira, la prensa de Cuba, la oficial, señala que la violencia policial en Cuba no es noticia, pero claro, están dedicados a criticar la brutalidad de las autoridades norteamericanas. O sea, están viendo la paja en el ojo ajeno y no en el de ellos, cuando sabemos que la brutalidad policial en Cuba, y lo vemos cómo han reprimido domingo tras domingo a mujeres que salen sencillamente de forma pacífica, sin crear conflicto, y son acosadas, rodeadas por mítines de repudio, como asimismo sucede con periodistas independientes, pero no, eso para la prensa castrista no es noticia. Por otra parte, ahora estamos viendo que están terminando, ¿no?, de acondicionar la pista de aterrizaje del aeropuerto José Martí para cuando se reanuden los vuelos. ¿Y la pandemia qué?
¿Qué va a ser noticia en la prensa oficialista de las prácticas de la policía en Cuba? Bueno, la policía normal, la que persigue, la que supuestamente debe perseguir nada más que la delincuencia. Ahora incluso hay violencia contra los celulares, porque no quieren que se revele ante el mundo de la manera de que ellos realizan las operaciones en la calle, la detención a los ciudadanos, forma brutal. La policía indudablemente ya se sabe, toda la audiencia reconoce la corrupción, solamente por actos violentos, sino también por prácticas de prosenetismo, controlar algunas jineteras, y todas estas cosas, que eso es a donde va cayendo: sistemas ineficientes, sistemas que generan crisis, y no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista moral. Entonces, la violencia es una expresión, por supuesto, muy lógica en un tipo de cuerpo policial como el que existe en Cuba, en medio de una situación generada por la gran pandemia del comunismo, donde el ser humano, bueno, pasa a ser un... Vaya esa habilidad que tienen ellos, lo que es el ser humano. Entonces, que se pongan a criticar lo que ocurre en cualquier parte del mundo, no solamente aquí en los Estados Unidos, una práctica de un policía X, que si bien puede prestarse para desprestigiar a todo un cuerpo, no es así. Aquí tenemos, por ejemplo, en Miami, una policía bastante profesional, que se den situaciones, se dan situaciones, y que se puedan presentar hoy o mañana por estas protestas que verdaderamente le han servido hasta de pretexto a otras agendas que hay aquí, que verdaderamente hay que hacer alguna limpieza, porque no podemos expresarnos de manera de que atentemos contra la propiedad privada o que tratemos de formar anarquía. Eso son cosas.
Quiero darte las gracias, Juan José, por haber expuesto los criterios, por haber compartido conmigo. Ahora, pues, indudablemente, te doy las gracias por haber estado con nosotros, y seguiremos contando con tus análisis como periodista, como profesor, como abogado, para desmembrar todas estas mentiras con que el pueblo de Cuba está siendo fumigado. Y ahora me voy en línea telefónica con el señor Carlos Fernández, expresidente de Fede Cámara, y a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo está usted?
Bien, bien, muy buenas tardes, y muy agradecido por haber compartido con ustedes.
Bien, hay una noticia muy interesante que quiero su análisis inmediato. Estados Unidos está ofreciendo una recompensa por funcionarios chavistas cercano a Tarek el Aissami. La medida forma parte de un esfuerzo por acabar con la corrupción y la criminalidad vinculada al régimen de Nicolás Maduro. El Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Nueva York ofreció este lunes una recompensa por Yoseli de la Trinidad Ramírez Camacho, mano derecha del ministro del Petróleo Tarek El Aissami, acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. Me gustaría su opinión de esta recompensa de 5 millones de dólares.
Bueno, es interesante e importante que cada día vemos como más funcionarios o adjuntos al régimen van siendo de una u otra forma metidos en la lista de buscados como terroristas, como narcotraficantes, como corruptos. Y ese es el caso de Trinidad Camacho, superintendente de criptomonedas. El que ha venido manejando toda la parte de criptomoneda de lo que es el petro en Venezuela. Y vemos con satisfacción, vemos con alegría el que haya sido puesta precio a su cabeza, porque sin lugar a duda este es un personaje que está ligado al narcotráfico y a la gran corrupción que hoy carcome todos los espacios en Venezuela.
Usted, como expresidente de Fede Cámara, me gustaría tener su criterio de este ofrecimiento de Irán de enviar más barcos con petróleo a Venezuela. Las autoridades persas indicaron que aceptarán nuevas peticiones de combustible por parte del chavismo, luego de haber enviado 5 buques para paliar la escasez de gasolina. Escasez de gasolina que es increíble. Ayer veía yo precisamente un video donde ya ni tan siquiera con tarjeta se puede comprar gasolina, solamente se puede comprar con cash. Deme su criterio usted como expresidente de Fede Cámara, ¿de qué busca Irán?
Sí, lo primero que hay que destacar...
Todo esto, y sobre todo que busca Nicolás Maduro.
Sí, lo primero que hay que destacar es que Venezuela es un país petrolero, hoy se ve justamente importando gasolina. En un país en donde la gasolina se regalaba, hoy se paga la gasolina más cara del mundo. Y por supuesto, a través de corrupción y lo que han venido implementando con estos llegada de estos barcos, que valga decir, y es importante que parte de lo el combustible que llegó, tanto en gasoil como en diésel, como en gasolina, ha sido trasegado a unos barcos que se lo han llevado a Cuba, parte de ese de esos envíos que llegaron. Pero bueno, han creado de darle 120 litros de gasolina a quienes tengan el carnet de la patria, los que estén afiliados. ¿Cómo?
Que efectivamente, tiene usted razón.
Sí, y 120 litros al mes a precio especial de 5.000 bolívares el litro de gasolina. Y otras estaciones de servicio, que supuestamente es como una especie de privado, pero que sabemos que están en manos de los militares, en manos de la gente corrupta del mismo régimen, en donde venden el litro a 0.50 de dólar, lo poco que tienen. Ahora, ¿Irán va a seguir o va a pretender tratar de enviar más combustible a Venezuela? Porque es un enfrentamiento hacia los Estados Unidos. Ellos quieren mantener a Venezuela como el fronting para de una u otra forma presionar a los Estados Unidos y sobre todo a la administración de Donald Trump. Eso está claro y ya la administración de Donald Trump logró de que barcos de Turquía y de Liberia, creo que eran, o de otros países, que venían con gasolina, les advirtió a los agentes aduaneros de que esos barcos no podían entrar y que iban a ser sancionados esos barcos, iban a ser sancionadas los agentes aduanales, o sea, las empresas que manejan esos barcos, y decidieron entonces el combustible que tenían llevarlo para otros países. Sin embargo, hay unos barcos que ya están sancionados, que ya sabemos los que han venido a Venezuela, como los que entraron recientemente, que ellos van a tratar a través de esos barcos y de otros barcos que ya están sancionados, que no les importa la sanción y que no tienen ni siquiera seguros que los cubran a nivel internacional, de seguir llevando combustible a Venezuela. Les interesa por todo los objetivos que ellos tienen, mantener a Venezuela bajo el control a través de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no manda en Venezuela. Nicolás Maduro es un peón de los Castro, es un peón de Irán, es un peón de Rusia, bueno, es un peón de todos el eje del mal que hay en el mundo, y quieren mantener esa cabeza de puente ahí, que sirve justamente para tener provocaciones con los Estados Unidos.
Precisamente con relación al tema del retorno, ¿no?, de inmigrantes por el problema del coronavirus, este régimen de Nicolás Maduro ha tachado de armas biológicas. Esto es incomprensible a los emigrantes retornados y los amenaza con ir a la cárcel. Me gustaría, en el poco tiempo que nos queda, que usted me diga hasta dónde la falta de piedad, si es que alguna vez la ha tenido, de parte de este señor, por darle algún nombre, con el retorno de miles de refugiados. Sea breve, que no me da mucho tiempo.
Bueno, brevemente le digo que simplemente están utilizando a estas personas que hoy se encuentran fuera y que quieren regresar al país, de utilizarlos como carne de cañón, de utilizarlos como armas biológicas, como usted ha dicho, y justamente hacerles pagar por haber tenido la osadía de irse de Venezuela, de irse de la persecución del régimen. Eso es lo que se está viviendo en Venezuela, y es un régimen que no tiene piedad contra nada, contra nadie, y que simple y llanamente va a seguir exterminando a venezolanos, porque ellos no necesitan a aquellos venezolanos que quieren la libertad y que quieren vivir en paz y en convivencia y en progreso. Lo que les interesa es aquellos que con una caja clap los mantienen y son supuestos leales al régimen porque consideran que el régimen es el que los mantiene. Lamentablemente, en la
muchísimas gracias, Carlos Fernández, es presidente de Fede Cámara, por el tiempo que le ha dedicado a compartir en este día de hoy, junio 2, en Tras la Noticia. Esto ha sido todo por hoy, mis queridos amigos. Vamos ahora a continuar con nuestra programación. Los dejo con el boletín de noticias. Agradezco a Efraín García, la asistencia técnica, a Miguel Sáenz en la producción, y luego más tarde las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroide del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo de estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335. Y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí. yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
7:00 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí. Continuamos ofreciéndoles una programación especial debido a dificultades técnicas. En las informaciones, los cubanos retoman el trueque en medio de la escasez y los altos precios de los productos de primera necesidad. Yolanda Huerga recogió en este reportaje los comentarios de Ángel Marcel Rodríguez Pita, especialista en emprendimiento del Centro Católico Loyola.
La pandemia ha llevado a Cuba a la peor crisis económica desde la caída de Europa del Este en la década de 1990. Por ello, cada vez más cubanos recurren al pago en especies o trueque de mercancías para satisfacer sus necesidades.
La libra de malanga, por ejemplo, que es un termómetro en los agromercados por su escasez. Además de la carne de cerdo, la gente cambia malanga por carne de cerdo. La gente cambia también la vianda por el pollo, el que tenga crías de pollo, por ejemplo, el jabón lo cambia por la cuota de la libreta, la suma de la cuota de la libreta. Y la pasta de dientes está a 100 pesos cubanos, el que no lo pueda pagar debe dar entonces su equivalente en libras de carne. Igual está sucediendo también con el café.
El canje se realiza en persona o a través de las redes sociales e incluso se anuncia en letreros pegados a las paredes de las viviendas.
Y esto se debe a un proceso inflacionario y a la desvalorización de la moneda. Comienza a perder valor de uso la moneda porque no tiene sentido tanto papel moneda emitido que no puedas comprar nada y entonces adquiere valor los productos.
El cambalache no es nuevo para los pobladores de la isla comunista. En la década de los 70 intercambiaban leche por carreteles de hilo, toallas por carne de puerco, arroz por artículos de higiene. En los 80 cambiaban ron y cigarros por productos enlatados a los técnicos extranjeros, principalmente soviéticos, que prestaban servicios en el territorio. Durante el periodo especial de los 90, los campesinos proporcionaban un cerdo a cambio de una bicicleta o viandas por pasta de diente y champú. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba informa que ya están notificando individualmente a todos los viajeros confirmados para los vuelos charter de Delta Airlines que salen de La Habana a Miami el jueves 4 de junio. Debido a las restricciones de espacio, dijo la embajada que no han podido acomodar todas las solicitudes que han recibido. Las personas que no pudieron conseguir asientos en esos vuelos deben continuar planeando permanecer en Cuba hasta que el aeropuerto reabra y las aerolíneas puedan regresar, así dice la sede diplomática. Advierte la embajada que si una persona ha enviado sus datos anteriormente, que no los vuelva a enviar, pues todavía tienen su información y se pondrán en contacto si hay espacio disponible. Y la Unión Europea ha expresado conmoción y consternación por la muerte de George Floyd, quien murió durante su arresto por la policía de los Estados Unidos. El informe lo tiene ahora Jorge Orellana.
La pandemia y las manifestaciones en Estados Unidos tras la muerte de un hombre de color asfixiado por un policía blanco ponen de manifiesto las discriminaciones raciales endémicas, declaró la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, refiriéndose a la muerte de George Floyd, de 46 años, a manos de la gente que lo inmovilizó contra el suelo tras su arresto en la ciudad de Minneapolis. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se refirió al hecho como un abuso de poder y pidió una escalada de tensiones en Estados Unidos.
Nosotros aquí en Europa, al igual que las personas en Estados Unidos, estamos conmocionados y consternados por la muerte de George Floyd. Y creo que todas las sociedades deben permanecer vigilantes contra el uso excesivo de la fuerza y garantizar que todo este tipo de incidentes se solucione de forma segura, efectiva y con pleno respeto al Estado de Derecho.
Dos autopsias realizadas al cuerpo del afroamericano George Floyd, una oficial y otra independiente, arrojaron el mismo resultado. La conclusión, la muerte a manos de policías hace una semana calificada de homicidio. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hablemos de la Casa Blanca. Ha informado que el presidente Donald Trump y su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, discutieron la realización de investigaciones conjuntas para el uso de la droga hidroxicloroquina, tanto para el uso profiláctico como para el tratamiento del coronavirus. La Casa Blanca dijo el martes que los presidentes Trump y Bolsonaro expresaron su mutuo aprecio por la extensa colaboración entre sus países en problemas de la salud y discutieron por entrega por parte de los Estados Unidos de 2 millones de dosis de la controversial droga al Brasil, así como del mencionado acuerdo para evaluar la seguridad y eficiencia de la hidrocloroquina. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martín. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son, o bienvenidos a todos ustedes, por supuesto, a este programa que siempre lo hacemos para nuestro público de la mejor forma que podamos. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Sí, señor, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Como siempre digo, este es el programa donde se analizan las noticias. Y hablando de noticias, la que acaba de lanzar Machado Ventura es tremenda noticia, admite él. Algo que, por supuesto, la mayoría conocía ya, que será casi imposible importar alimentos después de la pandemia. Y Cuba con los bolsillos al revés. Esta es la crónica de hoy que proponemos y tenemos a la persona que la escribió, a la tertuliana invitada desde La Habana. Y bueno, Cuba necesita hechos, no pensamiento innovador desde arriba. Estas son las propuestas de hoy acá en Las Noticias, ¿cómo son?
Efectivamente, José Luis, en definitiva, noticias que todas apuntan hacia la crisis interior que está viviendo el gobierno cubano. Las vamos a analizar, son artículos de opinión y noticias, ambas. Las vamos a analizar, una de ellas, tú te referías a este artículo de Cuba con los bolsillos al revés. Bueno, pues este lo escribió Miriam Leiva, nuestra tertuliana, asidua tertuliana a Las Noticias como son, a quien ya tenemos en línea telefónica desde La Habana, y nos vamos ya a tertulia.
En Las Noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, desde La Habana. ¿Cómo te encuentras?
¿Qué tal, Miriam? Bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios. Aquí vamos a comenzar hablando de tu artículo, ¿no? Con los bolsillos al revés o los bolsillos vacíos. No sé ni cómo decirle mejor.
Dicen que ya no hay ni bolsillo, pero
No hay ni bolsillo.
Vamos al artículo. Dice Miriam que la precariedad económica del gobierno cubano aumentó con las erogaciones para afrontar la epidemia y las medidas del presidente Donald Trump, y se complicará si no llegara a un nuevo acuerdo con el Club de París y otros acreedores. El gobernante Miguel Díaz-Canel ha reiterado que no hay fondos para importar los alimentos básicos en la dieta del cubano, ni para garantizar insumos que permitan recuperar la producción nacional de arroz, frijoles, carne de cerdo, pollo, huevo, vianda, hortaliza. Punto y seguido, la leche no se menciona, escribe Miriam Leiva. Bueno, actualmente el gobierno cubano procura no caer en impago al Club de París, reportaban las agencias de prensa acá el 21 de mayo, y el viceprimer ministro Ricardo Cabrisa Ruiz pidió negociar el pago de la deuda que corresponde a 2019, 2020, 2021 y volver a pagar en 2022. Los acreedores, Francia, España, Canadá y Japón fundamentalmente, se habían mostrado impacientes y en diciembre de 2019 a Cuba le quedaban unos 30 millones de euros por pagar. La falta de liquidez había llevado a la priorización del pago de los créditos a corto plazo a fin de procurar nuevos préstamos para poder importar los alimentos y las materias primas esenciales para la agricultura y la industria fundamentalmente. El resto, pues vamos a escucharlo en la voz de Miriam Leiva. Muy buen artículo, por cierto.
Buen artículo, Miriam. A mí me gustaría dividir este artículo en dos, en el presente y en el pasado inmediato, o sea, en el pasado más reciente. Porque tú escribes aquí en este artículo y lo dices, desde diciembre de 2019 a Cuba le quedaban unos 30 millones de euros por pagar y ya el gobierno cubano estaba haciendo malabares para ver qué hacía con estos pagos y no caer en impagos. Diciembre de 2019, todavía no se había hablado de los efectos del coronavirus, del COVID, de la COVID-19, no se conocía. Aunque quizás ya en Wuhan, allá en China, se hablaba, en el mundo todavía esto no era un problema. Quiere decir que los problemas financieros del gobierno cubano datan desde mucho antes, o desde antes del coronavirus, ¿verdad?
Sí, viene desde hace años, ¿no? Bastantes años. Esto es una crisis cíclica. Cada cierto tiempo el gobierno está en crisis y ha tenido la suerte, bueno, en pasado la Unión Soviética, después vino Chávez y mantuvo un tiempo Venezuela ayudándolo, pero bueno, eso se fue acabando. Y las medidas que Raúl Castro estaba tomando a partir sobre todo del año 2008, ¿no? Que ya él estaba como presidente, y 2010, en adelante, pues no eran grandes cosas, pero era por lo menos ir destrabando todo eso que ellos tenían armado, que era, él mismo lo dijo, que eran absurdas prohibiciones. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, sencillamente, aunque era muy limitado, pero bueno, era algo, y resulta que lo fueron paralizando, le fueron dando para atrás, y se pasó lo que se esperaba, o sea, Venezuela ya no podía seguir abasteciendo de combustible ni de otros insumos aquí y ayudando económicamente, y otro país no ha encontrado, porque para que alguien te regale, vaya, por mucho que te quiera y tú le digas que hiciste por él en el pasado, cada cual tiene su situación actual. Además, el mundo se rige por ganancias, por comercio, entonces el gobierno cubano perdió inclusive las oportunidades que le dio en la época del gobierno Obama de hacer otros acuerdos, de impulsar aquí mismo la pequeña y mediana empresa, en fin, toda una serie de cosas sin prisa pero sin pausa, pero realmente la pausa la tenían puesta, y sobre todo había algunos elementos dentro del mismo gobierno que quieren controlar tanto porque tienen miedo que la independencia económica lleve a la gente a pedir más independencia política o pedir toda la independencia política, y entonces sencillamente eso es lo que los tiene atados a ellos. Yo siempre he dicho, aquí lo que están atados son los dirigentes de este gobierno, de este país, ¿no? Y entonces que tienen, por supuesto, ellos están entrampados y tienen atado a todo el pueblo cubano. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se dan cuenta de que, bueno, no les alcanza ni para pagar los créditos a corto plazo que estaban cogiendo para poder importar y pagar las mercancías más imprescindibles, como las materias primas para los medicamentos o también algunos otros insumos alimenticios que son fundamentales, leche en polvo, aunque sea para los niños, los ancianos, los enfermos, arroz, en fin. ¿Qué pasa? Que iban posponiendo y pidiéndole, como decía Raúl Castro, comprensión precisamente al Club de París, por ejemplo, entre otros, que tenían la deuda fundamental que había, todo lo que dejó de pagar Fidel Castro de los créditos que había tomado de la buena voluntad de otros gobiernos a partir del año 86, ya no pagó más. Y eso fue acumulando intereses. Bueno, estos países, como sabían que en definitiva no iban a poder cobrar, pues condonaron, o sea, perdonaron los intereses, y entonces lo que se mantuvo fue lo que se llama el principal, o sea, la deuda en sí. Y con la oportunidad de que el gobierno cubano pudiera utilizar esos pagos con empresas de esos países y esas empresas poder invertir en Cuba. O sea, iba a estar de todas maneras ayudando aquí al país. Pero ni eso, porque llegó un momento en que sencillamente, bueno, imagínense, 30 millones de euros, eso no es nada prácticamente en el mundo, ¿no? No lo pudieron pagar. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que sale de noticia ahora recientemente es que el viceprimer ministro Ricardo Cabrisa pidió, envió una carta y se pidió reunirse con los acreedores del Club de París, que son precisamente los principales países que han invertido o que tienen comercio y que tienen empresa en Cuba, como España, Francia, en fin, Japón mismo, que ha tenido una presencia aquí extraordinaria de todos estos años y una más que comprensión, e inclusive está haciendo aportes que para el beneficio, digamos, del pueblo a nivel local. Entonces, ¿Qué ha sucedido? Que piden no solo no pagar lo que no pagaron en el 2019, sino que piden un periodo de gracia, o sea, no tener que pagar ni en el 20, o sea, ni el 19, ni 20, ni 21, y empezar a pagar en el 22. ¿Qué es lo que esto nos demuestra? Que sencillamente no hay un centavo aquí. Y no pueden coger créditos a corto plazo, y el gobierno dice que es por los problemas de con los bancos que están con miedo de cómo es que Estados Unidos pues tenga represalia con ellos, no, sencillamente porque no hay dinero. Entonces, lo más interesante es que acaba de haber una reunión del Consejo de Ministros, lo han dado información por el periódico y la televisión. El ministro que es viceprimer ministro Gil, de Economía, ha hablado sobre lo que se ha alcanzado, ¿no?, hasta abril, que es el primer trimestre del año, y aquí no han dado una cifra. Lo único que se sabe es que hay que no se puede importar, hay que exportar, y que no se va a poder prácticamente tener nada este año en Cuba.
José Luis, hay un artículo que está relacionado, por supuesto, Miriam lo mencionaba, pero que son las palabras de Machado Ventura, y yo creo que esto es preocupante. Esto fue en una reunión con representantes, autoridades del Ministerio de Agricultura de Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, también Ciego de Ávila, Camagüey, o sea, de provincias bien que trabaja mucho el tema de la agricultura. Y Machado Ventura dijo que los alimentos, incluida la leche en polvo, no solo se encarecerá en el mercado internacional después de la pandemia, sino que será casi imposible importarlos. Yo, cuando a mí me hablan de escasez de leche, ya no solamente pienso en la libreta de abastecimiento y en esta ley que tiene el gobierno cubano de darle, esto es que estipula el gobierno cubano de darle solamente leche a los niños hasta los 7 años, sino que me preocupa que incluso esa leche pueda faltar y pueda, estar fuera del alimento de los niños. En un país que se sobreentiende que la leche no falte, en un país donde yo recuerdo, entre esas cosas que quedaron para la historia de Fidel Castro, de esos discursos, que llegó a decir que la bahía de La Habana iba a estar llena de leche, así dijo, que la bahía de La Habana le iban a llenar de leche. Me parece que esto es terrible, que es que esto pueda faltar también, sobre todo cuando estamos hablando de los niños pequeños hasta los 7 años, José Luis.
Pero sobre todo, Machado se refiere incluida la leche en polvo, uh-huh. Así habla él, ¿no?, de la leche en polvo. Y esto viene también en relación a lo que Miriam planteaba, y lo dice en el artículo: si la situación económica en Cuba se ha agravado por la pandemia del coronavirus, la crisis internacional, que sin duda a nivel global esto, la COVID-19 está repercutiendo. Regreso nuevamente al punto que escribí acá de Miriam. Cuba estaba pendiente de pagar 30 millones sobre sus deudas antes de la pandemia. Después de la pandemia, Miriam Leiva, arrastrando todo esto, ya Machado lo anuncia, no hay dinero para comprar leche en polvo. Díaz-Canel quiere que siembren boniato y yuca, pero es que si el guajiro va y lo siembra, después no dejan que el guajiro se lo venda. No sé, vamos contigo nuevamente.
Y que tome limonada también quiere Díaz-Canel, ¿no?
Mira, en estos días, en la última semana, se está produciendo un movimiento interesante por parte de Díaz-Canel, unas expresiones que chocan totalmente con lo que ha estado implantando Machado Ventura, porque hay que recordar, y además eso es muy interesante, porque hasta ahora él siempre ha sido sí, pero es que él y su gobierno son los que le ha caído todo esto y se supone que tienen que resolverlo, pero además se supone que tienen que darle convencer a la población cubana de que no es la culpa de ellos y que todos tienen que, como dicen ellos, unidad, y que quieren resolverlo realmente y más complicado con esta pandemia. ¿Por qué digo esto? Hace ya varios días Canel dijo que para poder abrir la agricultura, que había que quitar todas las trabas y que había que utilizar todos los instrumentos, todas las formas que fueran posibles, inclusive el pago, que no se podía ver en cuestión la cuestión monetaria. ¿Por qué? Porque aquí siempre le han caído atrás a lo que ellos llaman macetas, y eso también hace que la gente diga, bueno, pero ¿para qué me voy a esforzar en el campo con un buey y un arado si cuando me tengan que pagar no me pagan, y cuando me pagan me dicen que soy maceta y no puedo llegar a comercializar directamente? Entonces, eso fue el otro día. Ahora, ayer, y lo han puesto hoy precisamente por televisión, él dijo una cosa que es una audacia en este país y que eso se viene diciendo hace años por especialistas. Bueno, Oscar Espinosa Chepe lo decía, yo he escrito sobre eso, o sea, que el sistema de acopio es lo que frena totalmente y no es eficiente. Bueno, lo tuvieron que quitar. Uh-huh. Y Machado Ventura lo volvió a poner hace a fines de 2016, 18 más o menos, entre 16 y 18 lo fue llevando y poniéndolo nuevamente. Ahora, hoy Canel dijo, por lo menos en esta, lo dijo antes, ¿no? Pero es lo que han divulgado hoy, y hoy dijo que había que buscar otras formas de acopio, al fin, porque es que también ellos están ahogados, porque si no, no van a resolver esto. Y dijo que, bueno, que quizás, eso es para irlo dejando poco a poco, quizás en las grandes ciudades, en las capitales de provincia, haya que mantener algunos sistemas de acopio, pero hay que ver cómo se hace. Pero que a nivel local, lo que la gente produzca, que produzca todo lo que pueda y que lo lleve directamente, que bueno, las autoridades locales lo regulen, pero con amplitud. ¿Por qué? Porque saben que con los patios ellos no van a resolver, ni con la agricultura urbana, que es verdad que es más eficiente, pero dentro de la ineficiencia que hay en este país. Entonces, tienen que buscar alguna forma. Yo imagino también que hay una presión en a nivel local y a nivel de todo, de esta misma ciudad de La Habana, que ellos están viendo que la gente anda de un lado para otro buscando comida, porque buscando cosas elementales, y que no son capaces de resolver el problema de las colas porque no tienen dinero para comprar. Entonces, sencillamente es una crisis sobre otra, y lo que pasa es que no van a resolver nada si no acaban de tomar otras medidas. Y bueno, ojalá que esto haga, desgraciadamente, la pandemia y la crisis que tenemos arriba en económica, pero que haga que se vaya abriendo esta sociedad, y que el cubano que tiene derecho y necesita valerse por sí mismo para resolver los problemas, bueno, pues que lo haga.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Cuba necesita hechos, no pensamiento innovador desde arriba, así escribe Reinaldo Escobar. Vamos con los primeros párrafos del artículo. Dice que justo 3 años después de que el Parlamento debatiera sobre los lineamientos, el presidente de la República ha convocado al gobierno a un profundo ejercicio de pensamiento innovador para enfrentar la crisis creada por la pandemia y llevar a una implementación más firme, más segura, más rápida de todo lo que está previsto en la conceptualización del modelo económico y social. Que ambas noticias se hayan publicado un 1 de junio en el órgano oficial del partido, con 36 meses de diferencia, califica como una casualidad. Lo que no parece casual, sino más bien contradictorio, es que todo lo previsto, que no había podido avanzar con firmeza, seguridad y rapidez, puede implementarse ahora gracias a la crisis. Aclaró Díaz-Canel como advertencia a los pesimistas que el ejercicio de pensamiento al que estaba convocando no era más de lo mismo, y que había que cuestionarlo y revisarlo todo, porque solo de ese cuestionamiento saldría a relucir lo que se ha venido haciendo bien, lo que se debe mantener y lo que hay que mejorar. La pretensión declarada como objetivo de esta convocatoria al pensamiento es llegar a la transformación productiva que necesita el país, según anuncia. Y, Amado, Miriam hablaba de que el país tiene que buscar alguna forma de resolver una crisis sobre otra crisis, pero ¿La forma cuál es?
No sé. La forma que han encontrado es la teorización. Los discursos, las intervenciones, las palabras rimbombantes como que hay que innovar, tenemos que exportar, mucha teorización, pero a la hora de llevarlo a la práctica para hacer esa realidad no existe. Es como la persona que imagina un cuadro de una pintura y cuando coge un plumón no le sale absolutamente nada. Así veo, Miriam, yo, por lo menos desde aquí, lo que está pasando en Cuba. Miriam
hablaba ahorita del amigo desaparecido, Espinosa Chepe, Oscar. Él avanzó cómo hacerlo, él les dijo cómo echarlo a andar, pero nada, todo quedó en papel, Miriam.
Sí, ese es el problema, de que no solo quedó en papel, sino que hemos sido represaliados de una manera muy, muy brutal en todos estos años, cuando nosotros lo que estamos es proponiendo cuestiones que es para beneficio de nuestro pueblo y nuestro país. Lo que sí hay una cuestión, ellos están realmente necesitados, urgidos de resolver eso. Hay que recordar que Marino Murillo fue echado a un lado, pero fíjate que no, todo el mundo decía, no, Murillo ya de esta no aparece más, ya Murillo lo plancharon, como decía, y yo siempre decía, yo siempre dije, Murillo no lo han planchado, Murillo lo que ha estado diciendo y haciendo lo que Raúl Castro quería y quiere. Lo que pasa que era evidente que habían fuerzas dentro de todo lo que es el aparato de dirección de este país, de hasta de los militares, porque aquí supuestamente dirige el partido, pero los que tienen el mando real son los militares, y lo que se ve es que hay tendencias de los recalcitrantes y otras de gente más aperturista o que quieren otro tipo de control para ellos preservar su poder. Entonces, eso se está viendo todo este tiempo, y lo que se quedó Murillo ahí, siguiendo su teoría, dirigiendo el equipo ese de hacer ley y todo eso, pero aguantado ahí desde el año 2016, entró en crisis, 18 casi, lo sepultaron, en fin. Y ahora ha vuelto muy discretamente a resurgir. Y es al que Canel le dijo que había que implementar, porque el que sigue teniendo los lineamientos y todos estos programas del plan para el 2030 y todo eso en sus manos sigue siendo Murillo, es el de la comisión de implementación. Y es el que se supone, y además nadie le ha dicho que es por culpa tuya que eso no se implementó y eres un ineficiente y te tienes que ir. No, lo que le ha dicho es que lo que ha estado detenido y lo que se ha echado para atrás, que hay que impulsarlo ahora. Eso demuestra de que hay una fuerza muy fuerte dentro de lo que es el gobierno y el grupo este de Canel, que ha ido consolidándolo. Él movió a los dirigentes del partido a nivel provincial, o sea, él ha ido colocando a todas sus personas, que son personas aprobadas por Raúl Castro, eso no lo podemos perder de vista, y de todo el mecanismo de Raúl Castro. O sea, en ningún momento lo que está haciendo Raúl Castro, inclusive, que no aparece en todo esto, es sencillamente que él quiere que estas personas tengan personalidad propia, que vayan consolidando su poder, lo que él les está dejando hasta en papeles y escritos y jurados y constitución y todo, porque todo esto es obra de Raúl Castro, y aunque él no salga, él es el que está dirigiendo todo eso. Y está haciéndolo con Murillo y está haciéndolo con todos los demás, independientemente de que a Canel y a Raúl Castro le pongan a Marrero de primer ministro. ¿Hasta qué punto ese primer ministro responde a Raúl Castro? Y no lo dudo, porque, o sea, no lo dudo, pero no afirmo que no. ¿Por qué? Porque es que ese primer ministro viene de la esfera del turismo y antes de Gaesa, y es sencillamente muy ligado a Rodríguez que es el hombre que dirige la mayor parte de las finanzas y los planes económicos reales en Cuba. O sea, esta economía cubana y todo lo que nosotros vemos no es la realidad. Hay que escudriñar mucho debajo, y viene de hace rato, y bueno, ojalá que pueda abrirse paso el sentido común, pero sobre todo que ya de una vez abran este país a todos, a los cubanos, que es lo que nos merecemos.
Acabas con un tema que ya se nos termina el tiempo, Miriam, pero eso da para un programa y para un análisis, y es las dos economías que hay en Cuba, o por lo menos la fuerza que se están enfrentando entre la economía militar, Gaesa, léase Gaesa, el poderío que tiene Gaesa, de que de hecho aparentemente ha sacado las castañas del fuego a la economía cubana en algún momento determinado, y la economía real, que es la que no puede crecer porque Gaesa está por encima. Eso es interesantísimo, creo que los ha apuntado para el futuro.
Sí,
no tenemos tiempo para más, José Luis.
Solamente para despedirnos, y me voy a despedir con esto. Hace unos días hablaba yo con un amigo por allá, por Holguín, y me planteaba la situación de la falta de vianda en un sector campesino, incluso de donde traen el plátano y lo tratan de vender en la ciudad, pero por la pandemia está prohibido. Y me decía, lo último aquí es que hasta el plátano ya es coyuntural.
Dios.
Con esa se las dejo. Miriam, bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Cuídese por allá por La Habana y mantenga el distanciamiento social, que la pandemia todavía no ha pasado, ¿eh? Nos vamos a la pausa, Amado.
Sí, señor, regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Aquí en las noticias como son, iba a decir los estudios de Radio Martí, pero no, quiero aclarar a propósito ya del... Bueno, pues no estamos en los estudios de Radio Martí, estamos por teléfono, tanto José Luis Ramos como Amado Gil, en tanto, bueno, pues termine de recuperarse, o por lo menos de terminarse la recuperación del edificio después de las inundaciones que sufrimos acá en el sur de la Florida. Vale la pena aclararlo para que sepan que estamos telefónicamente, tanto José Luis como yo, y por supuesto nuestro invitado también, José Luis.
Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de Rusia, porque Rusia se ha convertido en el principal aliado del régimen de Venezuela. Eso sin duda no es noticia, lo sabíamos desde hace mucho. Maduro fue cediendo pues gran parte del petróleo del país de Venezuela a Vladimir Putin, que se adueñó también del oro. Y hablando de oro, ahora según se está informando, pues Putin está interesado en adquirir el oro de Latinoamérica, así como lo ha escuchado usted.
Efectivamente, y sobre todo porque tiene que ver con algunas decisiones que se están tomando por allá por Rusia para aliviar el impuesto al oro, este IVA que se llama, este impuesto al oro. Por lo tanto, una vez que esto pasa, es mucho más fácil, dicho mucho más a la industria del oro rusa, pues importar mayor cantidad de oro. El oro no solamente, cuando usted piense en el oro, y voy a hacer esta digresión por lo menos para ponerlo en contexto, el oro no es solamente un anillo valioso, una cadena que se cuelga al cuello valiosa, o una barra de oro. El oro también se vende muy bien para muchos equipos electrónicos, para componentes de equipos electrónicos y aleaciones que se hacen para piezas de equipos electrónicos. Quiere decir que el oro, no piense solamente en la cadena, en el anillo, en la sortija, ¿no? Piense que va mucho más allá. Hoy vamos a hablar con una persona que conoce muy bien la idiosincrasia de Rusia, y también, por supuesto, es un latinoamericano, es un hispano, es un colombiano que conoce muy bien cómo funciona en Latinoamérica. Me refiero al periodista Manuel González Moscote, periodista a quien hemos tenido varias veces ya en este programa Las Noticias Como Son, y por supuesto un hombre que durante todos sus años trabajando para CNN pues tuvo la oportunidad incluso hasta de entrevistar a Vladimir Putin en un momento determinado. Moscote, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Gracias, Amado, gracias, José Luis, por la invitación. Y mire, comienzo contándoles una perla curiosísima. El casco protector de los cosmonautas, en estos días que la nave espacial Dragon se ha convertido en noticia mundial, tuve la oportunidad de hacer el cubrimiento del primer turista, Tito, al espacio. ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzaron estos viajes desde
Moscú? Claro.
Pues bueno, un dato curioso, el casco protector lleva una película amarilla, eso es oro, es una película de oro que protege de los rayos solares a los cosmonautas para, o a los astronautas o cosmonautas, como usted le parezca, para protegerlo de los rayos del sol y que no terminen ciegos después de la misión. El oro tan importante, imagínese usted, en eso también.
Increíble, qué buena anécdota. Grande.
Claro, Manolo, Rusia sin duda ha venido acumulando mucho oro en reservas y ahora parece que va por más. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué busca Putin ahora para el resto de Latinoamérica?
Bueno, no sé cómo comenzarle, si al principio o al revés.
Como tú quieras, como quieras.
Comencemos por Venezuela. Venezuela tenía una reserva de oro de más de 165 toneladas de oro que estaban fuera del país. El señor Chávez se le da la idea, la feliz idea para él y su entorno, de hacerlo regresar con el cuento del patriotismo, de que el dinero, el oro, que debe estar en bancos internacionales respaldando los fondos de la nación, como normalmente se estila en la parte financiera, a este señor se le dio furiosamente por regresar la mayor parte del oro. Una parte está bloqueada en Inglaterra, a propósito. Entonces, se le dio por regresar este oro, pero el oro llega a Venezuela y desaparece. Pero y le cuento más, es que no solamente son 160 y tantas toneladas de oro en ese momento, es que Venezuela ha seguido produciendo oro, inclusive clandestinamente, el mismo gobierno patrocinando la clandestinidad para que se produzca oro y no registrarlo y todo esto. Es un oro, ¿por qué no se quiere registrar oficialmente? Porque es la manera del régimen hacer dinero extra para medio paliar toda su debacle, su desastre económico, hacerlo a través de Turquía, hacerlo a través de países árabes. Acuérdense ustedes que una empresa muy importante de los países árabes fue sorprendida haciendo negocios con el oro venezolano, y la empresa, porque tenía negocios también en Estados Unidos, tenían grandes galerías de oro y de joyas en la Quinta Avenida de Nueva York, la empresa, para evitarse problemas en Estados Unidos, le tocó retirarse del negocio del oro, simplemente el oro de Venezuela que se estaban llevando. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Chávez regresa ese oro, pero cuando ese oro llega a Venezuela desaparece, nadie sabe. Algunos hablan, especulan que ese oro está en Cuba, cosa que yo no creo, porque ese oro allí no hace absolutamente nada ni da garantía de nada, pero sí creo que parte de esas ciento y pico de toneladas se fueron a China para poder respaldar el crédito que China en su momento, que fue muy oneroso, le entregó a Venezuela y para seguir apoyo como se lo ha sostenido. ¿Qué tenemos hoy? Algo muy sencillo. Mire, la situación económica, lo que ha hecho el COVID-19 ha replanteado la geopolítica y ha replanteado la economía mundial. Putin sabe que el dólar es una moneda que en este momento todavía se mantiene fuerte, pero que puede llegar a ocasionarse un colapso de la economía mundial en vista de todo esto, y sabe que lo mejor que se puede hacer es tener toda su reserva, todo su dinero en oro. Al quitarle, como ustedes bien lo anotaron, esta norma que existía o que existe todavía, porque la Duma todavía tiene que debatirlo, del 20% del oro, impedía de que el país comprara o empresarios compraran oro porque salía demasiado costoso. Tras de que era costoso, el país le ponía un impuesto del 20%, o sea, imposible manejar el oro en Rusia como tal. Pero al quitarle este tope, esta restricción del impuesto agregado, del IVA, pues automáticamente Putin va a lograr tener acumulaciones de oro, y usted sabe que teniendo su reserva y su dinero en oro, usted está más tranquilo y está más seguro.
Claro, ahí incluso tú hablabas de parte de las reservas del oro venezolano en Inglaterra, y una de las últimas noticias con las que tenemos es que le han puesto están demandando al banco, el gobierno de Nicolás Maduro me refiero, está demandando al Banco de Inglaterra para poder vender su reserva de oro. Esto es una demanda que se ha interpuesto en las últimas horas, repito, y lo que quieren hacer es que, por supuesto, el oro está embargado en estos bancos ingleses por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Bueno, pues lo que quiere hacer el gobierno de Nicolás Maduro es, a través de esta acción legal, sacar ese oro. Incluso ha dicho que lo quiere, la propuesta de él es pasarlo a un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y de esta manera, porque ese oro, esas ganancias sean gestionadas por la ONU,
para poder comprar suministros para equipos médicos necesarios para combatir el coronavirus dentro de Venezuela. Fíjense toda la triangulación y la vuelta que está intentando Nicolás Maduro a través de la demanda al Banco de Inglaterra para poder sacar el oro que tiene allí. Ahora, me refiero a tú hablabas de una cosa, Moscotti, y quiero hablar de esto también en el programa, y es la cantidad de oro que se está sacando, se está extrayendo de Venezuela de manera ilegal. Es decir, hay grupos, no sé si llamarle grupos mafiosos o grupos irregulares, como le quieras llamar, que están sacando y vendiendo oro. Quizás de esto también se puede aprovechar en un momento determinado un gobierno como el de Putin.
No, y le cuento más. Mire, este movimiento, esta noticia del oro, de que se abre prácticamente abierta y directamente esto de la compra del oro y llenar sus reservas de oro, dice otra cosa también bien importante, y es que seguramente le están moviendo ya el oro. Acuérdense que desde enero del año pasado se están dando las noticias que los aviones van, que los aviones vienen, que llevándose el oro, que tantas toneladas están llevando de Venezuela hacia Rusia. Pues bueno, el oro finalmente era custodiado en Rusia, pero hay otra cosa más importante. A mí me parece que lo que está haciendo el señor Putin también, y lo hace directamente con Venezuela, aunque ellos se interesan con Chile y Ecuador, pero básicamente lo que les interesa a ellos es Venezuela. A mí me parece que lo que está haciendo aquí una figura muy bonita Putin, muy simpática, muy muy camuflada, es para decirle a Maduro, ¿sabe qué? Tráigame el oro para acá y yo lo tengo en custodia. Ya le traje la sucursal de PDVSA de Europa, me la traje para acá. El dinero que a PDVSA le entraba por Europa, que estaba en Portugal, ya me lo traje para Moscú. Ahora mándeme el oro y tráigame el oro. Mire, ya vamos a cambiar las leyes aquí para que usted me traiga todo el oro del mundo y ponérselo a custodia aquí, o comprárselo si usted me lo va a regalar, me lo va a vender baratico, porque eso es lo que lo va a buscar. Y así, de esa manera, Putin entiende que los días contados de Maduro están, y justamente estas figuras es para más o menos tratar de salvar algo, solventar algo de la deuda gigante que es presente, que seguramente se va a perder cuando un nuevo gobierno llegue al país, porque seguramente van a desconocer esa deuda.
Manolo, hay algo importante aquí. Rusia tiene en estos momentos problemas financieros, sobre todo por las sanciones. Sabemos las sanciones que le ha impuesto la administración del presidente Donald Trump. Hay también una caída de los precios de petróleo. No sé, te pregunto, ¿cómo andará el rublo en estos momentos? Pero la pregunta sería, ¿sobre el oro se está utilizando su ganancia para poder hacerle frente, en este caso Putin, a las sanciones que le impuso Estados Unidos, verdad?
Mira, te cuento, Rusia tiene una estrategia muy interesante en cuanto al petróleo, lo tienen algunos países árabes. ¿Cuál es la estrategia sobre el precio internacional del petróleo? En el presupuesto de Rusia, el precio del petróleo está por muy, muy por debajo de los $20 el barril. Muy por debajo está en lo que tiene que ver con el presupuesto nacional. Todo lo que de allí hacia adelante ha entrado, no te estoy hablando de ahora porque estamos en crisis, pero te estamos hablando de 5, 4, 5, 10 años atrás. Todo este dinero ha entrado en lo que ellos le llaman un colchón. Y ese colchón es el que logró la crisis del 2008, capear esa crisis. Es el colchón que ha logrado capear las sanciones impuestas hace 2, 3 años a Rusia. Acuérdate que las sanciones no vienen del gobierno Trump, vienen de Obama, y fueron sanciones bien puestas y tibiamente también implementadas por la Unión Europea, porque acuérdate que uno de los principales socios económicos de Rusia es la Unión Europea, la Unión Europea le vende productos agrícolas en cantidades abismales. Y Rusia le vende más del 40-50% de los agentes energéticos que necesita Europa para vivir. De manera que, ¿qué tienes tú? Tienes una Rusia que ha logrado ese dinero mantenerlo en un colchón para capotear todo tipo de crisis que se les ha venido. Ahora está el coronavirus, pero acuérdate que esto también genera que la productividad se para, el país se para en determinado momento, pero también el país deja de gastar muchísimo. Esto es relativo. A los que le deja de entrar el dinero es al empleado, a la gente del común, pero también a los gobiernos dejan de pagar muchas cosas, dejan de solventar muchísimas situaciones. De todas maneras, Putin sabe que después de esto tiene que salir airoso. Acuérdate que Rusia va en el segundo o tercer lugar ya de la cantidad de personas infectadas, pero lo único en lo que ellos están muy parados es en la cantidad de muertos, porque Rusia Mal que bien, el ruso tiene un sistema inmunológico bastante complicado y distinto un poquito al de europeo por aquello de los fríos rusos.
Claro.
Y la inmunidad de ellos es bastante, muy superior a muchísimas etnias. Entonces, esto le ha permitido a ellos sobrevivir bastante a este virus. Hay muchos infectados, pero fíjate que la cantidad de muertos es bastante, bastante poca. Entonces, ¿qué tienes? Tienes a un Putin que está esperando que todo esto no le termine derrumbando su castillo de naipes, porque acuérdate que él se proyecta 8, 10 años y perpetuarse en el poder, pero necesita una estrategia económica y la está haciendo ahora. Ya lo estamos, estoy viendo la movida para dónde va. Va por el lado del oro.
Claro.
¿Ves? Porque es más tangible que tener reservas en petróleo, porque el petróleo en cualquier momento, acuérdate que se va a hacer el cambio. Cuando los combustibles fósiles dejen de salir, los combustibles fósiles ya dejen de ser primordiales en la humanidad y comiencen las energías alternativas, entonces todo eso le está previendo Rusia y justamente tener su dinero allí y no en el dólar, porque el dólar, acuérdate que los economistas en el mundo dicen y están previendo alguna crisis fuerte en el dólar.
Exacto. No tenemos tiempo para más, Moscote, pero sería interesante también analizar un día, y te vamos a invitar, esto es patrimonio del pueblo venezolano, este oro. Si se le está vendiendo de cualquier forma, ilegal o legal, se le está vendiendo a Putin en Rusia, en el caso de Venezuela me refiero, bueno, ¿qué pasa aún después del gobierno de Nicolás Maduro? Cuando llegue un gobierno distinto al de él, ¿podrá reclamarle a Rusia? ¿Entrarán en conflicto? Una buena pregunta que vamos a analizar contigo en el futuro, sobre todo con esta del oro, que no la forma en que se le está vendiendo el oro o se está llevando el oro Putin de Venezuela. Lo quiere hacer ahora también de otros países latinoamericanos, me imagino que en condiciones distintas. Gracias, Manolo González Moscote, por acompañarnos, como siempre, en este programa Las Noticias Como Son.
Despido, Moscote, con este dato. Rusia ha comprado en 2019 más cantidad de oro que cualquier otro país del mundo y se ha situado por delante de Turquía. Continuamos.
Pues, lo decía Moscote, que esa es la nueva estrategia de Putin.
Nos quedamos en América Latina, es el nuevo foco mundial de la pandemia. Brasil es el segundo país detrás de Estados Unidos con más personas infectadas. Las infecciones están aumentando, las unidades de cuidados intensivos están inundadas, según reportan varios países. Y el tema lo vamos a analizar con nuestro siguiente invitado.
Efectivamente, José Luis, me refiero al doctor Eduardo Leombruni. Él es el presidente de la Asociación Latinoamericana en Italia. Está en la ciudad de Sulmona. Le habíamos preguntado alguna vez que dónde se encontraba, está en Sulmona. Y con él hoy queremos hacer algo, vamos a proyectar un poco lo que ha pasado en Europa. Repito, él está en Italia, para prácticamente el epicentro de Europa fue Italia. Está en Italia. Nos va a contar la experiencia que ha tenido él con el COVID-19 en Italia para un poco proyectar lo que va a pasar en América Latina cuando pase este pico. O sea, porque pudiéramos hablar de muchos temas, hasta incluso si ha cambiado la cepa, si ya la cepa es inferior, si es menos agresiva. Pero bueno, todo eso con el doctor Eduardo, a quien ya lo saludamos. Doctor, saludos, gracias por acompañarnos y espero que usted y su familia se siga fuera de la COVID-19.
Sí, muchas gracias, de verdad que sí, y indudablemente el argumento es muy importante y tengo que dar acto y fe que ustedes siempre se han interesado y con esta visión internacional pues es una ayuda para que nuestros hermanos venezolanos o latinoamericanos puedan entender qué es lo que va a suceder durante y después de la epidemia.
Claro.
Muy bien, doctor, ante la rápida progresión que ha tenido la pandemia en la región, y con esto hago la introducción de la pregunta, tengo aquí delante de mí que presidentes de Perú, Colombia, Chile y Uruguay virtualmente se reunieron y analizaron, compartieron las lecciones que le está dejando el COVID-19, pero sobre todo los retos que han enfrentado. Y según el resumen, que es muy corto, dice que de este encuentro virtual coinciden en que se debe ser dos puntos importantes a desarrollar. Primero, la salud y la educación. La precariedad del sistema de salud en todos estos países ha sido el punto débil. ¿Qué opina usted?
Sí, indudablemente, pues usted sabe que yo tuve una experiencia muy pequeña, pero importante para mi formación profesional en la OPS, y justamente el sistema OPS siempre ha trabajado en lo que es salud y educación, porque conocemos muy bien cuáles son los déficits, desgraciadamente, del sistema sanitario de los países latinoamericanos. Indudablemente, yo les permito, me permito de decirle, indudablemente, les repito, los presidentes de estos países ya lo saben, que hay que cambiar completamente estrategia. Tenemos que cambiar modo de pensar. Después de esta pandemia, muchas cosas tienen que cambiar. No podemos seguir viviendo como vivimos hasta ayer, hasta el otro día, porque esto ha demostrado la vulnerabilidad de nuestro sistema, sea del sistema de los países que el sistema del ser humano. Por lo tanto, creo que fundamentalmente estas reuniones sirven para empezar a construir nuevas estrategias, estrategias que tienen que mirar hacia la calidad de la vida, hacia la salud pública y sobre todo hacia la dignidad humana.
Ahora, hay un tema que a mí me llama la atención y yo creo que esto va a servir, estamos hablando de estrategias, ¿no?, en cuanto a cómo enfrentar en el futuro. Hay un tema que, en mi opinión, es sumamente importante y es el financiamiento. Desafortunadamente o afortunadamente, desde el punto de vista que se quiera ver, todos los científicos trabajan con financiamiento para poder desarrollar estudios de enfermedades, desarrollar vacunas, etcétera. Quizás si hubiéramos llegado con un sistema de vacunas mucho más, digamos, moderna, mucho más eficaz a otros coronavirus, quizás hubiera sido mucho más rápido enfrentar vacunas para este coronavirus. Pero faltó financiamiento, doctor. Y usted que ha trabajado en organizaciones de salud, la OPS, por ejemplo, me parece que uno de los grandes problemas que existe en el mundo es la financiación para acceder a muchos estudios y tratamientos.
Sí, no, indudablemente el problema es que las organizaciones internacionales, las que en algún modo dan la tutela al pobre, al latino, al asiático, al africano, pues tienen del otro lado unas organizaciones, digamos, de productores de medicamentos, y en este caso de vacunas, que en algún modo pues están viendo el negocio que pueden hacer con los países ricos, con los países desarrollados. Indudablemente esto genera lo que justamente tú acabas de decir, que el problema grande, te hago un ejemplo, o sea, ahora la vacuna la vamos a sacar, bien, si la saca una universidad, si la saca una institución tipo la OMS u otra organización sin fines de lucro, va a tener un valor, pero si la vacuna va a tener una patente, una multinacional del medicamento, yo no creo que vayan a regalar a nadie. ¿Y quién va a tener derecho a acceso de estas vacunas? Pues los que van a pagar. Y los países latinoamericanos o africanos que no tienen los recursos como para pagar 30, 40, 50 millones de dosis de vacuna, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a vacunar a esta gente? Si la vacuna es la única solución, por lo que se entiende hasta ahora.
Ese es el cuestionamiento, ¿no? ¿De dónde viene la vacuna? ¿Qué país la desarrolla? ¿Por dónde van a empezar? Porque la vacuna humana contra un virus se basa en ese virus específico, doctor, ¿verdad? Y lo que hemos visto con el COVID-19 es algo desproporcional.
Absolutamente cierto, claro. La vacuna es para este tipo de virus, y ligando que el virus en el tiempo de la experimentación y de la validación de la vacuna no vaya a cambiar características genéticas, porque si no, de lo contrario, vamos a vacunarnos con un virus que ha cambiado y que por lo tanto no existe, y podría ser hasta contraproducente.
Va a cambiar la forma de vivir de nosotros, la forma de interrelacionarnos, de sentarnos en un restaurante, o esto va a volver a la normalidad poco a poco, ya después que esté la vacuna ya aprobada.
Bueno, yo espero que la experiencia de esta pandemia mueva conciencias, ¿de acuerdo? La esperanza es esta. Ahora, el ser humano y esta gana de consumismo y de divertirse a juro, pues probablemente son más fuertes que tomar conciencia de lo que está pasando. En el ejemplo de Italia, pues les digo que digamos que ahorita estamos en lo que en Italia se llama fase 2, que es una fase de la salida de la fase hiperaguda. Ya mañana se vuelven a abrir las fronteras entre las regiones, hay una movilidad interna que va a ser casi libre. Se están aumentando el número de frotis rinofaringeos a nivel nacional. Los datos, gracias a Dios, son muy, muy interesantes. Hoy, por ejemplo, solo 55 muertos y más 318 contagiados. para un total más o menos de 33.530 muertos desde que empezó esta cuestión. Pero les digo esto para decir que esta mañana hubo en Roma una manifestación de los partidos políticos en contraposición con el gobierno actual, y bueno, ahí no se respetó ni mascarilla, ni distancia de seguridad, ni nada. O sea, las mismas fuerzas políticas de gobierno de oposición algunas veces se olvidan de lo que hemos vivido y siguen equivocándose. Por lo tanto, yo no sé. Aquí se habla en Italia que en octubre vamos a volver a empezar de nuevo con la cuestión de la pandemia, porque el virus está dando vuelta por el mundo. Y les digo que la situación italiana, desde el punto de vista económico, no es para nada bueno. Aquí en Italia, de los negocios que han abierto, que han reabierto después de la pandemia, un 70%, el otro 30% no tiene ya capacidad para seguir abierto. Y por lo tanto, en un segundo episodio de pandemia, señores, la economía italiana es muy débil y sinceramente eso va a ser espantoso. Ahora, transfieran todos estos datos, toda esta experiencia en nuestros países latinoamericanos y yo no sé qué decirles, no sé. Si consideramos que el número de unidades de camas para cuidados intensivos en Venezuela, yo no tengo datos bien precisos porque desgraciadamente en Venezuela no hay datos precisos, pero parecería que los datos por el director de las clínicas privadas en Venezuela, no llegamos a 200, 250 camas para cuidados intensivos, para intubar la gente, en una pandemia que te puede generar 30, 40, 50 mil muertos, ¿cómo lo vamos a, con qué características sanitarias vamos a poderle dar una respuesta?
Doctor, estaba hablando de lo que ha visto allá en Italia y acá en los Estados Unidos, en medio de las protestas que se están suscitando en diversos estados, muy pocas personas salen a manifestar con una mascarilla o con un nasobuco, como se le dice en Cuba. Y por punto final, quiero poner este dato interesantísimo, que el caso más preocupante de toda la región latinoamericana sigue siendo Brasil, que ya está representando más de la mitad de los decesos que el COVID-19 ha dejado en toda América Latina.
Increíble. Doctor Eduardo Leumbruni, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por colaborar con nosotros. Hoy hemos ido un poco más a la cuestión social que a la enfermedad como tal. Próximamente lo vamos a invitar para hablar ya de la enfermedad, si es un mito que la cepa ha cambiado, cómo cambian las cepas de los coronavirus, porque son varios coronavirus, sería una vacuna efectiva basado en la experiencia del flu, de la influenza. Todas esas cosas, esos detalles médicos también son interesantes para nuestros radioyentes y por supuesto lo vamos a tener usted. Nuevamente, Leumbruni, gracias por acompañarnos.
Muy bien, punto final. Regresamos mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.